Buenos días. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios? Nuestro Padre, te damos gracias esta mañana y estamos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús, como tú nos has dicho que hagamos. Y venimos aquí, Señor, a invocarte como Dios y como Señor. Y venimos también, Señor, a darte gracias, para adorarte, para decirte que eres digno, que eres santo, que eres el Todopoderoso. Y venimos a entregarte nuestra vida, Señor, junto con todo lo que tenemos, todo lo que sabemos hacer, todo lo que somos, Señor, lo ponemos a tus pies. Y si tú de ahí lo quieres levantar y utilizar, Señor, es para tu gloria, si quieres. Y pedimos, Señor, que tú estés con cada persona aquí esta mañana, consolando, redarguyendo, Señor, que nos instruyas en tus caminos, que reveles a Jesucristo en el entendimiento de cada uno, Señor, que podamos conocerte. Y decimos como los griegos que llegaron a la fiesta de Pascua en Jerusalén, quisiéramos ver a Jesús. Y pedimos, Señor, que abras ante nosotros tu palabra. Pedimos también, Señor, que al escuchar, tú des vida nueva al que aún está muerto y sin ti y sin esperanza y en sus pecados. Y Señor, al que está luchando, te pedimos que también lo levantes, lo fortalezcas. Y Señor, al que está cansado, que le des otro aliento más para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y que todos puestos los ojos en Jesús podamos correr, llegar y comprobar que fiel es el que prometió que también lo hará. Y pedimos, Señor, que tú recibas junto con nuestra alabanza y nuestra gratitud estas ofrendas y diezmos. Señor, pues todo es tuyo. Para ti fue hecho y por ti fue hecho, Señor. Entonces te lo entregamos con amor y gratitud, porque tú eres excelente en todos tus atributos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 1 es la revelación de Jesucristo. Ahora, la palabra Apocalipsis hoy día para nosotros ya connota otras cosas. Muchas veces cuando oímos apocalíptico o apocalipsis empezamos a decir, no, que habla de catástrofes, desastres, sufrimiento, guerra, fuego del cielo y demás. Pero realmente Apocalipsis sencillamente significa revelación, algo que se destapa, que se descubre. Entonces es la revelación de Jesucristo. El libro de hecho se llama Apocalipsis o revelación por la primera frase, la revelación de Jesucristo. Ahora, es algo interesante en todo eso, cómo el libro de Apocalipsis llegó a ser uno de los principales después de los evangelios que se leía en todas las iglesias, en los primeros dos siglos de la iglesia. Y Justino Mártir, que es uno de mis héroes en la fe, cita en muchos de sus discursos y cartas y demás, explicando, él fundó un instituto bíblico, por decir, y tenía discípulos y todo, cita muchísimo el libro de Apocalipsis. Ahora, una de las razones es que Juan el apóstol era el último de los apóstoles que sobrevivió durante ese tiempo y realmente él supervisaba las iglesias de Asia proconsular o Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Y de hecho, Apocalipsis trae mensajes a estas siete iglesias, que no eran todas, pero como que abarca cuestiones o situaciones o doctrinas o amenazas o necesidad de consolación en esas iglesias, que realmente cuando llegamos a ese punto en Apocalipsis vamos a poder también derivar mucho de ahí. Y Justino Mártir cita muchísimo el libro de Apocalipsis. Es interesante que algunos rechazaban el libro de Apocalipsis, mas no los de esas iglesias consideraban que el libro de Apocalipsis era realmente palabra de Dios y auténticamente del apóstol Juan. Ahora, interesante en esto, el que más promovía la lectura de Apocalipsis fue el obispo, el supervisor en Sardis, que es una de las iglesias más reprochada en estos mensajes que vienen más adelante en Apocalipsis. Qué interesante, como que apropiaron, recibieron la exhortación y la amonestación, reaccionaron y de ahí se hizo como una necesidad de estar leyendo y estudiando en el libro de Apocalipsis. Es interesante que imparte una bendición el libro de Apocalipsis al que lee y sobre todo al que guarda las profecías de este libro. Ahora, algo que tenemos que enfatizar mucho al empezar a estudiar el libro de Apocalipsis, algunos dicen, entonces, ¿cuándo aparecerá el anticristo? No es la revelación del anticristo. No es la revelación de la falsa religión, por decir, es la revelación de Jesucristo. Y es interesante ver en las cosas que están sucediendo mientras leemos esto, inclusive hasta en la forma de exhortar a las iglesias, cómo es revelado Jesucristo. Y eso es lo muy importante en esto. Yo creo que a través de estar estudiando esto, y quién sabe cuánto tiempo tardemos cuántas semanas estudiando aquí Apocalipsis, pero merece con calma estudiar esto y darnos cuenta que el libro de Apocalipsis viene siendo el sello de los libros canónicos de la Biblia. O sea, al escribir esto, te das cuenta que realmente ya no hay más que agregar a la palabra de Dios. Y inicia en Génesis con la creación del mundo y termina en Apocalipsis con la nueva tierra y nuevos cielos en donde moran paz y justicia. Entonces vamos a estar viendo todo eso. Yo quisiera dar lectura aquí. A veces me da envidia, y a veces no, de aquellos que conocieron directamente, como Juan dice en su primera epístola, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que palparon nuestras manos y conocimos, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice Juan en su prólogo, en su evangelio. Y es interesante, es muy probable ver que el evangelio de Juan fue escrito después de su exilio, cuando recibió esta revelación y escribe el libro de Apocalipsis estando en exilio, un preso político en la isla de Patmos. Después de eso regresa a Éfeso en Asia y escribe el evangelio de Juan. Y el evangelio de Juan nos revela también a Jesús. No es tanto una crónica de los eventos en la vida de Jesús, sino una revelación de la persona de Jesús y sus atributos. Y muchas veces en el evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Entonces Jesús nos ofrece alguno de sus atributos para poder sostener nuestra vida y darnos vida también. Entonces vamos a dar lectura aquí. Entre otros, Justino Mártir no conoció directamente a Juan, pero él vivió en Éfeso y conoció a los sucesores, por decir, de Juan. Otro fue Policarpo, probablemente directamente un discípulo de Jesús, y dice Policarpo. Sí, tenían nombres muy raros en aquel entonces, pero sonaban bien para ellos. Y otro, un discípulo de Policarpo fue Ireneo, y dices, otro nombre raro. Pero estos hombres citan abundantemente en sus cartas y amonestaciones y sermones a Juan en el libro de Apocalipsis. Ellos creían que era muy, muy importante entender este libro y que era realmente una tesorería de conocimiento y exhortación y consolación para el creyente. Entonces, vamos a darle lectura. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. ¿Estás leyendo conmigo? Entonces hay una bendición. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Estás oyendo? Entonces hay una bendición por estar oyendo esto. ¿Y crees que vas a querer guardar lo que dice? Entonces hay una bendición para los que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y es interesante también ver que ya casi son 20 siglos. Son 19 siglos de cuando esto fue escrito, 1900 años después, y leemos esto, y el tiempo está cerca. Pero mientras estudiamos aquí en Apocalipsis, vamos a estar dándonos cuenta que cada día que pasa, el tiempo está más cerca. Y te darás cuenta. Versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Por escribir cosas así, Juan, o predicar cosas así, Juan, el soberano de los reyes de la tierra, esto era un título del emperador de Roma, el soberano de los reyes de la tierra. Y el emperador solía usar muchas diademas, ¿ok? Ahora, para nosotros, imaginamos siempre una corona como lo que pone Miss Universo o algo así, que una o la reina de las fiestas patrias o algo así, y una corona así. Pero en aquel entonces una corona realmente era como un aro hecho de hojas que de algún árbol sagrado, normalmente el laurel, por eso hablan de ya tienes tus laureles, te acuestas en tus laureles. Okay, entonces esos eran corones, eso era el premio, el galardón, como una medalla o un trofeo el día de hoy. Entonces, diadema era realmente lo que indicaba la realeza, que alguien era rey. Entonces, cuando vemos más adelante, Jesús aparece con muchas diademas. Entonces, hoy para nosotros, diadema es algo nomás para recoger el pelo de una mujer. Pero era como un listón, una cuerda, y muchas veces estaría o tejido o bordado con colores que representaban los diferentes países conquistados. Entonces, cuando dice el soberano de los reyes de la tierra o rey de reyes, y nosotros hablamos de Jesús, pues es el rey de reyes, pero el soberano de los reyes de la tierra, él tiene así un puño de listones que representan todos los reyes o todos los reinos del mundo. Y más adelante dice, todos los reinos de este mundo han venido a ser el reino de nuestro Dios. Entonces dice, gracia y paz del que es y era y ha de venir, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primer resucitado, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Interesante cuando alguien que realmente entiende, ve, Jesús le es revelado, y cuando tú por fin entiendes y conoces a Jesús, lo primero que tienes que decir es que Él nos lavó. Dice, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, lo primero es que me amó y me lavó. Secundario a eso, como de menos importancia, es que nos hizo reyes y sacerdotes. Porque, ¿qué importa? Si todo mundo es rey, ¿qué importa ser rey? Si todo mundo es sacerdote, ¿dónde están las jerarquías entonces? Entonces, realmente, lo que está diciendo, y a veces decimos, no, pues yo soy hijo de rey, entonces yo también soy rey. No, papá, el hijo del rey solamente es un príncipe, ¿ok? Acuérdate de eso. Pero entonces, sí, pero entonces, como hijo de rey, me toca todos los privilegios, ¿no?, de un hijo de rey. Pero cuando lees todo eso, acuérdate, Juan es preso trabajando en minas de sal en la isla de Patmos. Es hijo de un rey. Y a veces como que así arrebatan una frase de la Biblia y te lo lanzan así, fuera de contexto, y no te están diciendo todo bien. Y Juan, sin parpadear, sin titubear, está diciendo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, al ser rey y al ser sacerdote, tú funcionas así para Dios Padre. ¿okay? No es para tus privilegios o tu comodidad, es para Dios. Y tu sacerdocio en este mundo lo vas a ejercer ante Dios. Entonces, como que empiezan a cambiar las perspectivas, ¿verdad? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Algo interesante en esto, hubo un pintor hace siglos, muy famoso, Rembrandt. Él fue un cristiano holandés y pintor, muy famoso, y muchas obras de él existen hoy. Mucha gente dice, wow, sí sabía mover el pincel. Ahora, él en un cuadro se llama El Levantamiento de la Cruz, y él representa a los soldados y la gente que está, cuando están levantando la cruz y Jesús está crucificado y se ve el dolor en el rostro de Jesús y están levantando la cruz para dejarla caer en el hoyo así y parar esa cruz. Él representa a todos los soldados y la gente alrededor de la cruz en ropa contemporánea, o sea, como si todos nosotros fuéramos los modelos, y ahí estás con tus jeans y tus tenis y todo eso y tu corte de pelo, como si nosotros fuéramos los que le traspasamos. Y Rembrandt también se representa como alguien que está empujando esa cruz para levantarla. Entonces se ve ahí en ese pintor un conocimiento, una conciencia de ser también quien lo traspasó. Y dice, todo ojo lo verá, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y era y ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, Alfa siendo la primera letra del abecedario en griego y Omega siendo la última letra del abecedario. Por eso dice, yo soy el principio y el fin. Y todo lo que es entre Alfa y Omega, eso es tu sopa de letras. Todo lo que se puede decir, lo vas a decir con esas letras. Y Dios dice, yo soy el mensaje, por eso el verbo. Y Juan en su prólogo a su evangelio habla del verbo, aquel verbo, el logos, que es el mensaje completo, la expresión total. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, que es Jesús. Ok, ahora vamos a ver hoy, nada más para que te ubiques un poco, y te invito a estar leyendo en estas semanas y volviendo a leer y volviendo a leer y realmente conocer el libro de Apocalipsis y navegar, como quien dice, navegar por estas páginas. Va a enriquecer tu vida, va a exhortar tu corazón y va a alumbrar tus ojos. Y la verdad es que es miel. Cuando terminas de leer el libro de Apocalipsis, hay miel en tu boca. Entonces te invito. Pero ahora tiene como tres partes este libro. Jesús le dice, cuando Juan se voltea para ver quién le habla, y vamos a ver esto con más calma después, yo creo, porque también lo merece. Este versículo 19, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son. Y las que han de ser después de estas. Entonces vemos, simplemente se divide en tres partes el libro de Apocalipsis. La primera parte es que Juan escribe las cosas que has visto. Cuando se voltea y ve a Jesús. Y vamos a leer esto. No lo voy a comentar mucho hoy para poder verlo más ampliamente después. Versículo 10 es lo que Juan ve. Juan está trabajando en minas de sal. Ya está viejo, entre 70 y 80 años de edad, imagínate, y tiene que sacar sal de las minas. Ahora, probablemente él no manejaba un pico, sino probablemente canastas o cajas para sacar así los trozos de sal de esa mina. Y con eso tienes que estar pensando, ¿qué hace eso a tus manos? Es sal. Y si sudas, la sal se disuelve en tus manos un poco, y estás trabajando y haces esto y arde tu frente, arden tus ojos, arden tus manos, es corrosiva la sal. Entonces Juan está trabajando en eso. De hecho, los que trabajaban en minas de sal normalmente se les acababan los pulmones. Y Juan no ve eso. Juan ve otra cosa. Y eso es muy importante para nosotros, el poder en la revelación de Jesucristo, ver quién es Jesús. Y aunque tú puedes ver lo que hay alrededor de ti, dónde estoy, estoy en una mina, estoy sacando sal, me quieren matar lentamente trabajando aquí y solo por haber predicado a Jesús. Yo estaba en el Espíritu, dice versículo 10, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hoy, cuando salgas de aquí, nomás un instante, mira para arriba y ve el sol. Y así a mediodía, el sol en su fuerza, así vio Juan el rostro de Jesús. O sea que no soportas ver. Pero cuando tú estás trabajando en una mina de sal, necesitas poder voltearte y ver el rostro de Jesús, aunque el resplandor de ese rostro te hace arder más los ojos que toda esa sal que está escurriendo en tu frente. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Creo que cuando por fin entiendes quién es Jesucristo, no dices: ¡ay, qué lindo! Dices: ¡wow! Isaías, en Isaías capítulo 6, ve al Señor sobre su trono y dice: ¡ay de mí, soy muerto! Porque he visto con mis ojos al Rey en su gloria, y yo soy un pecador y habito entre pecadores. ¿Quién soy yo para haberle visto? Un escritor cristiano, el autor también de las Crónicas de Narnia, en otra obra que no es para niños, habla de eso. Y el protagonista, cuando se da cuenta, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo un careo con el Dios que según ha arruinado su vida. Y cuando por fin se va dando cuenta quién es ese Dios, para demandarle a ese Dios, dice: ¿cómo? ¿Con qué cara veremos a los dioses si no tenemos cara? Entonces Jesús nos da con qué verle, con qué confrontar su santidad y su gloria y majestad. Y por eso dice: puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, esto es lo que vio Juan. Y podríamos estar mucho tiempo, nada más en esta parte, en capítulo 1, lo que Juan ha visto. Y otro día lo vamos a ver más a fondo y más ampliamente. Y después de eso, escribe las cosas que son capítulos 2 y 3. Y esto incluye los mensajes a esas siete iglesias. Entonces, estas son las cosas que son. A partir de capítulo 4, empiezan las cosas que han de ser después de estas, después de las cosas que son. Entonces, nosotros estamos viviendo hoy en las cosas que son. Y eso es un problema que muchas veces tiene el ser humano. O tiene el problema que vive toda su vida, todo su pensamiento está ocupado en las cosas que fueron. Y andas con tu remordimiento, Andas diciendo, ay, ¿por qué salió así? ¿Por qué así quiso Dios? Y andas así con tu cara trágica o tu cara de pena y vergüenza o de amargura o algo, pero estás totalmente clavado en las cosas que fueron. Y otros siempre están amarrados y clavados en las cosas que han de ser. Después de estas, que un día va a haber esto, un día voy a vivir para Dios, un día voy a tener confianza en Él, un día voy a tener una esperanza viva, un día voy a cambiar mi vida, un día me voy a arrepentir. Entonces, siempre estamos como posponiendo vivir hasta otro día. Pero aquí está hablando también acerca de las cosas que son. Entonces yo te pregunto, ¿dónde estás viviendo? ¿Estás viviendo en el ayer o en mañana o estás viviendo hoy? Acuérdate de esa palabra hoy porque la vamos a ver al rato. Ok, entonces a partir de capítulo 4 hasta el fin de Apocalipsis son las cosas que han de ser después de estas. Ahora, esas son simplemente tres divisiones. Si te ayuda a entender lo que estás leyendo, bien, si no te ayuda, olvídate. Y cuando dices, no, creo que sí me ayudó, compra el CD de esta conferencia para recordar. Ok, ahora, hay otras divisiones en el libro de Apocalipsis. Vemos que hay siete setenas. Una setena es una palabra un poco arcaica, pero ¿qué es una decena? Una decena es un grupo de 10 cosas. Una docena es un grupo de 12 cosas, una setena es un grupo de 7 cosas. Entonces hay, interesante, 7 setenas en el libro de Apocalipsis. Y el número 7 es algo que aparece muchas veces en la Biblia, es un número muy raro en cuestiones de matemática, es un número raro, pero desde el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, el número 7 aparece en el séptimo día. Dios reposó de sus obras porque no había más que hacer, no había más que agregar. En 6 días hizo los cielos y la tierra, el séptimo día lo bendijo y reposó de sus obras. Ahora, otra cosa, cuando reprochan a Jesús y sus discípulos porque están cortando espigas de trigo y comiendo eso en el día de reposo mientras van caminando por un campo, y dicen, tus discípulos están quebrantando la ley porque están haciendo esto en el día de reposo. Y Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y se indignaron, porque ellos sabían, eso era un comentario rabínico ya de tiempo, de que el día de reposo, como el hombre quebrantó el reposo de Dios pecando, Dios empezó a trabajar a favor del hombre para redimirlo. Entonces, por eso dice Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces, como diciendo, esto, yo estoy aquí, por decirlo así, yo Jesús estoy aquí porque alguien quebrantó el reposo de mi Padre. Y vengo trabajando también en eso para redimirlo. Entonces, para que veas, ¿no? Bueno, claro, Jesús no lo dijo con esa voz de reproche tan así, pero para que entiendas y veas, ¿no? ¿Qué onda con eso? Ok, entonces hay 7 setenas que aparecen aquí, 7 grupos de 7 cosas, y cuando empiezas a ver así el libro de Apocalipsis, de repente entre eso encuentras la revelación de Jesucristo en diferentes formas. Es muy fácil clavarse y enfocarse en los juicios, en la ira, en las plagas, en los desastres y demás, y luego andas buscando, bueno, ¿y el rapto de la iglesia cuándo va a ser? Porque entre todo eso como que me da miedo. Y realmente no se trata de eso, no es la revelación de mi destino. Mi destino está revelado en otras partes de la Biblia, en Romanos capítulo 8, por ejemplo, ahí se ve mi destino, que Dios me ha guardado y me guarda y me guardará para su reino. Bien, entonces vamos a ver sobre esto también más. Ahora, en capítulo 5, y si quieres anotar otro versículo en otra parte de la Biblia, en capítulo 5, y vamos a ir después capítulo por capítulo, verso por verso, en todo eso para entenderlo mejor, versículo 6, Pero es una vista general para ubicarnos un poco en lo que trae Apocalipsis. Y dice, y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y te acuerdas, en el principio dice, gracia y paz. Y también de los siete espíritus que están delante del trono de Dios. Y entonces, como que dicen, ¿qué es eso? Simplemente, si tú quieres cotejar eso, puedes ir al libro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2, y habla del Mesías, la raíz y el vástago de David, hablando de Jesús, el hijo de David, habla de eso y menciona ahí que sobre él estará el Espíritu de Jehová, dice, y luego agrega seis atributos más, aparte de ser el Espíritu de Jehová, es también espíritu de inteligencia, de sabiduría, etcétera, etcétera, y de repente tienes siete atributos del Espíritu de Dios que está sobre Jesús. Entonces vemos una setena en eso, es los siete espíritus que salen de Dios a toda la tierra. Ahora, Jesús, hablando del Espíritu de Dios, dice, cuando venga el Consolador, Él les enseñará todas estas cosas, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, dice. Entonces, una cosa para entender, si tú ves algo raro y alguien te dice, tengo una palabra profética para ti, o sabes que yo siento muy fuerte que Dios te está diciendo lo siguiente, una forma muy sencilla que tú puedes discernir si lo que te están haciendo, diciendo o comentando o imponiendo es esto. Si esta es una verdadera manifestación del Espíritu de Dios, lo que va a hacer es tomarlo de Jesús y dar a conocer. Okay, el Espíritu está en el mundo para revelar a Jesucristo, no para hablar de sí mismo. Jesús especifica eso. Él, cuando venga, no hablará de sí mismo. Entonces, cuando empiezan con mucho de que no, que el Espíritu esto y esto sucede por el Espíritu, no tiene chiste, no tiene ninguna utilidad, no tiene función ni fruto si lo que sucede no está dando a conocer a Jesús. Entonces, bien, eso es una setena, los siete espíritus. Ahora, si quieres ir, por favor, en capítulo 1 otra vez, cuando habla de los siete candeleros de oro, eso es versículo 1, versículo 20 de capítulo 1, el misterio. Entonces, un misterio es algo encubierto, una revelación es lo que descubre eso. Y algunos, cuando leen la Biblia, dicen, ay, pero la Biblia es un libro muy misterioso. Nomás sigue leyendo y vas a ver cómo la misma Biblia te va explicando y aclarando, revelando lo que te parece misterioso. Cuando seguimos con este estudio, algunas cosas que son difíciles de entender, si las cotejamos con otras partes de la Biblia, queda muy claro y te va a gustar ver cómo la Biblia realmente es un libro abierto. Pero dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Entonces, otras dos setenas, otros dos grupos de siete, siete estrellas y siete candeleros. Los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, ya estamos con eso de siete iglesias. Ahora, Jesús dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Más adelante, Él dice, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de vida. Entonces, yo soy la luz del mundo, pero vosotros sois la luz del mundo. Y dice, una ciudad edificada sobre un monte no puede ser escondida. Entonces, así brillen vuestras obras delante de los hombres para que den gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, vemos eso, que los candeleros son las iglesias y las iglesias son lámparas en el mundo. En un mundo cada vez más oscuro, tú y yo necesitamos estar brillando. Entonces, por eso empiezas a entender por qué siempre te regañan y te exhortan. No, qué mal testimonio, cuida tu testimonio. Y ya están con eso, el testimonio. Bueno, en efecto, el testimonio es lo que nosotros podemos decir acerca de Jesús. Pero si mis hechos y mis obras contradicen lo que yo digo acerca de Jesús, descartan lo que yo digo acerca de Jesús. Entonces, realmente tu testimonio no es lo que tú puedes decir acerca de ti, sino lo que tú puedes decir acerca de Jesús. Y muchas veces cuando damos, entre comillas, nuestro testimonio, tardamos horas y horas y horas diciendo toda la drogadicción y adulterio y todo lo feo que hemos hecho, y de repente ya nos hacen señas que ya a la hora, por favor, y decimos, bueno, y por la gracia de Dios, Él me encontró así como oveja perdida, y desde entonces mi vida ha sido diferente. Gracias, hermanos, por su atención. Y entonces dices, no, ¿sabes qué? Estuvo de terror toda la historia de tu vida hasta ahora, pero ¿sabes qué? Cuéntame qué es lo que Jesús es y ha hecho por ti. Y eso es nuestro testimonio. Algo que podrías estar pensando en estos momentos, pregúntate si tú tienes un antes y un después. Si tú puedes ir antes que Jesús tomara control de mi vida, antes de entregar yo mi vida a Jesús, era así. Después de eso, es ahora así mi vida. Entonces, si te das cuenta que tú no tienes un antes y un después, estás todavía en un mismo ciclo de vivir las mismas cosas y las mismas cosas y otra vez las mismas cosas, y no hay un corte y que no hay un momento que puedas decir esto pasó y ahora es diferente, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas ese cambio tan drástico, tan radical como lo llaman, nacer de nuevo. Pero en fin, las siete iglesias y los ángeles de las siete iglesias. Ángel es mensajero, literalmente. Probablemente casi ningún teólogo ni lector de Apocalipsis cree realmente que son literalmente ángeles o espíritus enviados de parte de Dios para cuidar esas iglesias, sino realmente los encargados. Podrían ser pastores o obispos o ancianos en esas iglesias. Como Policarpo, con su nombre tan raro, era un mártir en Esmirna, que fue una iglesia que sufrió mucha persecución, y Policarpo fue mártir en esa iglesia, y él siendo discípulo de Juan. Entonces, a veces nosotros decimos, qué difícil, qué feo, cómo me cuesta ser cristiano, y a veces no sabemos ni siquiera lo que es sellar tu testimonio, lo que tú puedes decir acerca de Jesús, sellar tu testimonio con tu sangre. Entonces, bien, vamos a otra setena, capítulo 5, versículo 1. Hay un libro que realmente es un rollo de pergamino. Los libros en aquel entonces eran rollos de pergamino o de papiro, no eran lo que hoy llamamos libros. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y más adelante, cuando llegamos a eso, vamos a ver los porqués y qué ha de ser este libro. Pero para breve, nomás para picar tu interés, este libro representa el título a la humanidad y la tierra, ¿okay? A este mundo en que vivimos y toda la humanidad que ha vivido en este mundo. Representa el título. ¿Y quién puede ser el titular? Entonces Jesús viene, el Cordero viene, y eso es algo que vemos en esto, que Él puede de alguna manera presentar las constancias de ser titular. Y eso es una doctrina muy amplia y una enseñanza muy importante para nosotros, para entender qué ha hecho Jesús por nosotros. Pero leemos aquí, dice, sellado con siete sellos. Y otra vez está escrito por dentro y por fuera, entonces está lleno de comentarios y datos y todo lo demás, como la escritura de una propiedad. Él dice que las colindancias y muchas cosas, dice. Y sigue con esto, un ángel fuerte pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No pide un valiente, no pide un audaz, pide uno que es digno. Ahora, audaces aquí somos muchos, y valientes otros más. Pero ¿quién puede decir que es digno de abrir, de romper los sellos y extender todo ese rollo? Y dice, y desatar sus sellos, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. O sea, ni siquiera presenta tus constancias, tu credencial de lector o como cualquier identificación legal, presenta eso para que siquiera puedas mirar el libro. O sea, no, pues, no estoy preguntando si eres audaz para intentarlo. Aquí no se trata de intentar algo, se trata de ser digno. Y lloraba mucho, dice Juan, versículo 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ha vencido. Entonces, cuando estás en tu mina de sal, como Juan, acuérdate, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir los sellos y leer lo que está en ese libro. Y él es dueño de tu vida, aunque estás en una mina de sal. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, y que tenía siete cuernos y siete ojos, después vemos todo eso, y los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué interesante. Eso debe picar tu interés, por eso ponte a leer el libro de Apocalipsis. Y aunque no entiendas ni el 10%, lee, trata de saturar tu vida con lo que dice, porque bienaventurado el que lee, ¿verdad? Entonces necesitas bendición. Y ¿sabes qué? De repente se te va a ir aclarando y vas a decir, qué bueno que estoy conociendo esto. Y todos tienen incienso y son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién entre los que cantan este cántico, quién es digno? Ni uno. Pero es necesario, aún los indignos que somos, saber cantar. Por eso, inclusive, cuando, por ejemplo, estamos así recogiendo las ofrendas y demás, necesitamos ver. A veces es cuando empezamos a comentar cómo nos sentimos, cómo te ha ido y todo, y como que se nos olvida. El ofrendar es un acto de adoración también, y como que se nos va un poco la onda por ahí. Y cuando tú sabes delante de quién estás, tú sabes que Él es digno y tú no. Y el escritor de Eclesiastés por eso dice, Dios está en los cielos y tú sobre la tierra, así es que sean pocas tus palabras. Y eso es bueno. Así es que pronto ya vamos a terminar. Entonces, de ahí son siete trompetas. Si quieres ir a capítulo 8, por favor. Después de abrir el séptimo sello en el libro, cuando el cordero toma eso, y vi, versículo 2, vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Y entonces esto abarca hasta capítulo 11, versículo 19, al tocar la séptima trompeta, y eso suelta diferentes juicios sobre la tierra. Y en diferentes formas se muestra el juicio de Dios. Y al tocar la séptima trompeta, versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, hay una forma de leer y estudiar en el libro de Apocalipsis que a muchos les espanta, y nosotros vamos a estar viendo en este estudio, no es para que te espantes, pero sí es para que tomes en serio las cosas que están por venir. Bien, entonces otra setena empieza en capítulo 15. Son siete señales. Y empieza una señal en capítulo 15, versículo... capítulo 12, siete señales. Apareció en el cielo una gran señal, y esta es la primera de siete señales. Y esto abarca hasta capítulo 14, versículo 20... La última de las siete señales es uno como el Hijo del Hombre viene sobre nube con una hoz en su mano. La tierra es cegada y es lo que algunos han escuchado acerca de Armagedón, esa gran batalla, y describe esto en capítulo 14, versículo 19 y 20, cómo es Armagedón en la venida de Jesús. Entonces, eso es la séptima señal. Ahora, capítulo 15, las postreras plagas o siete copas de la ira de Dios. Entonces, otro grupo de siete, otras setenas, son siete copas derramando el juicio final sobre la tierra. Ok, esas son las setenas. Ahora, la Biblia también habla de diferentes días. Habla del día del Señor, y en el Antiguo Testamento puedes leer mucho acerca de eso y ver que habla de ese gran y muy terrible, el día del Señor. Decían muchas veces en el Antiguo Testamento, decían, ay, ojalá pronto venga el día del Señor. Y uno de los profetas dice, no estés pidiendo que se acerque el día del Señor, porque es día de tinieblas y oscuridad y de espanto y de terror. Ese día del Señor tú no lo vas a querer. Pero dice que Dios, la Biblia nos dice que Dios no nos ha destinado a la ira, sino a la salvación. Ahora, otro día es el día de Cristo. Y en Apocalipsis, en capítulo 19 y 20, habla del día de Cristo o las bodas del Cordero. Y nosotros que creemos en Él y que Él ha tomado control de nuestra vida, nosotros estamos destinados a las bodas del Cordero. Otro día es el día de Dios, cuando cielos y tierra pasarán en un estruendo y los elementos arderán, y entonces habrá nuevos cielos y nueva tierra. La Biblia llama esto el día de Dios, y vamos a estar viendo eso más particularmente, pero hay otro día, y en este día estamos. ¿Te acuerdas? Al principio vimos acerca de las cosas que son. Juan nos escribe acerca de lo que ha visto y de lo que las cosas que son y después las cosas que han de ser después de estas. Ok, tú y yo estamos viviendo en los días o el día de las cosas que son. Y hay un día. Vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3. Y Pablo habla del día del hombre. Y aquí lo traduce en tribunal, porque un término jurídico que usaban en aquel entonces, hablando de un careo, cuando el que demanda y el que es demandado pueden confrontarse, y el que demanda mete su demanda, mete su acusación y espera la defensa del otro. Y la Biblia dice que hoy estamos en el día del hombre, en que el hombre ocupa el tribunal y él empieza a demandar a Dios. Y él dice, Dios es injusto por eso. Si Dios existe, ¿por qué permite aquello? ¿Has escuchado esto? A lo mejor hasta hablado así. Entonces dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Entonces, estar en ese careo o ese día del hombre. Ahora, para terminar, vamos a Hebreos capítulo 3. Y en ese día estamos nosotros hoy. ¿Te acuerdas que hace rato dije, acuérdate de esa palabra hoy? Porque es muy importante para nosotros. Hebreos es casi uno de los libros antes de Apocalipsis. En Hebreos 3, versículo 12. Y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces hoy, que es el único día que tú y yo tenemos en nuestras manos. El día de ayer pasó y no está en nuestras manos. El día de mañana todavía no llega. Solo existe para tú, para ti y para mí, solo existe el día de hoy. Y en este día tenemos que decidir cada día que se dice hoy, si he escuchado su voz, si he escuchado lo que Dios dice. Y si hoy has escuchado su voz, tienes delante de ti una decisión. Y tienes que pensar, ¿qué haré con el león de la tribu de Judá? ¿Qué haré con el cordero que es digno de desatar los sellos del libro? ¿Qué haré con él? Entonces, ¿por qué no tomamos este tiempo para decidir qué haremos? Nuestro Padre Celestial, venimos ante ti y te pido, Señor, a favor de todo aquel que está aquí hoy, oyendo tu voz y dándose cuenta que no hay un antes y después en su vida, que aún sigue en la misma corriente, en el mismo ciclo de repetir y repetir y repetir las mismas acciones y sentir la misma frustración, la misma desesperación. Y te pido, Señor, por todo aquel que se ha dado cuenta que tú le estás hablando. Y te pido, Señor, que a cada uno le des lo que necesita para responder y entrar en ese reposo que tú ofreces. Te pedimos, Señor, que toques cada corazón. Y yo, Padre, también te ofrezco mi vida. No quiero, por el engaño del pecado, endurecer mi corazón y de alguna forma pensar que yo soy digno, pues hemos visto que solo uno es digno y nos ha amado y nos ha lavado con su sangre, y ante Él estamos. Y te quiero ofrecer hoy, si tú hoy te das cuenta que Dios te ha hablado y que no hay un antes y después en tu vida, que sigues en la misma corriente de confiar en ti, de tomar tus decisiones y realmente vivir sin Dios y sin consultar y sin depender de Él, que te pongas de pie ahí mismo donde tú estás. Ponte de pie. Si tú quieres ya ser reconciliado con Él y que haya un antes y un después para ti, ponte de pie ahí donde tú estás. Y vamos a orar por estas personas. Es duro a veces reconocer que no depende de lo que yo haya hecho, no depende de mí, no depende de mis obras, que yo no soy digno, que uno solo es digno, y ante Él tendré que dar cuenta. Y en ese careo, cuando termina el día del hombre, y ya es el día del Señor, cuando Él ya puede hablar y yo tengo que estar callado, ¿qué me va a decir? ¿De qué me podría acusar? Entonces, ¿qué necesario es poder hoy resolver ese dilema y estar en paz con Dios? Vamos a orar por estos hombres y estas mujeres. Señor, ponemos en tus manos a cada uno que se ha puesto de pie. Y pedimos, Dios, que tú hagas en cada mujer y en cada hombre, Señor, tu obra perfecta, revelando a Jesucristo, revelando el perdón de pecados, revelando, Señor, que eres el omnipotente, el todopoderoso. Y lo que hemos depositado en tus manos, nuestra alma, nuestra esperanza y nuestra fe, tú eres digno y confiable de ese depósito. Así es que, Señor, ponemos en tus manos a cada uno y pedimos, Señor, que la obra que tú comienzas hoy en ellos la perfecciones hasta el día de Cristo, conforme a tu palabra. Y en el nombre de Jesús estamos pidiendo. Amén.
Tu poder, toda lengua confesará que tú eres.